Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Muy buenas noches, comienzo de Bazar de los Milagros, este paseo por una tienda imaginaria donde vamos a ir descubriendo de las voces de sus protagonistas las historias de las grandes canciones, de los mejores temas y algunas cosas que no están tan difundidas en nuestro querido país. Muy buenas noches, Claudio Parisi. Muy buenas noches, queridos oyentes.
Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría estar una vez más aquí en Radio Nacional con este hermoso Bazar de los Milagros. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, como vos mismo dijiste. Y un saludo muy grande para nuestro querido y admirado Lito Nevia, que nos espera siempre en el primer piso. Así que ya mismo vayamos a llamar al ascensor. Y Néstor, contanos un poquito de qué nos va a estar hablando hoy el maestro Lito Nevia.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Los más de 30 años de Melopea han servido para traer al catálogo a algunos músicos que estaban descatalogados en otras compañías y olvidados de los grandes circuitos comerciales. También para el rescate de viejas cintas y cosas de archivo que no habían sido conocidos y que fueron grandes obras populares. Y también, desde sus comienzos hasta ahora, para aquello que se llama el primer disco, la primera grabación, lo primero que se hace en este arte de hacer música. Eso fue siempre una oportunidad para los nuevos músicos, y Melopea sigue allí ofreciendo ese tipo de oportunidad. Se trata ahora de Juan Ingaramo, hijo de esa familia cordobesa que, como sus padres, está trabajando junto a Lito y que ha armado esta hermosa producción en cuarentena junto a Nevia. De eso se trata lo que Lito Nevia nos cuenta hoy.
Hola, queridos amigos, ¿cómo andan? Aquí les habla Lito. Bueno, estoy acá haciendo un micrito para ustedes. Hoy domingo tempranito a la mañana, en un momento libre de mis otras cosas que estoy siempre arreglando y poniendo cosas de discos y compaginando álbumes y cositas que las hago en mi casa o en Melopea o donde esté, porque es mi pasión, mi vida, y lo hago así todo el tiempo. Se me ocurría que podíamos compartir hoy una música bastante nueva que hice. Es una música que me mandó Francisco Ingaramo. Francisco Ingaramo, José Francisco Ingaramo, es el hijo de 22 años de Juan Carlos Ingaramo, de uno de los hermanos que a veces les he hablado y hemos compartido la música de ellos a través de su banda gloriosa, Los Músicos del Centro. Bueno, este José Francisco Ingaramo toca muy bien la guitarra y muy bien los teclados. Es un chico que se está formando recién ahora, pero ya tiene unas condiciones notables. Grabó un disco primerito ahí, solo él, de música instrumental, que por supuesto está publicado en Melopea, y después he mantenido siempre contacto con él. Entonces, ahora hace unos meses atrás, con estos encierros que hay, por mail nos comunicamos y dijimos, ¿por qué no hacemos un EP? Aquella cosa vieja del EP, ¿no es cierto?, de cuatro canciones, que era un simple doble, venía a ser, ¿no? Dos temas por cada ladito. Y él me mandó una música instrumental rítmica con una onda, pero espectacular. Y a mí se me ocurrió cantarlo. Entonces le dije, ¿por qué no me dejás que le ponga una letra y lo canto? Y hacemos, es el tema de los dos, de Ingaramo, Nevia, música tuya, letra mía, cosa que yo ya he hecho con tu padre, ¿no es cierto? Con el padre de él hemos escrito muchas canciones. Una de ellas, la que tiene más resonancia históricamente, es la que se llama Cuando yo me transforme, ¿no? Bueno, así que ahí nos quedó esta canción, que por la letra que escribí se llama Calor, y está en ese EP que comparto con José Francisco Ingaramo. El disco, el EP, le pusimos un título, ¿Saben? El que lo sabe, no sé, yo me llamo Félix Francisco Nevia y este se llama Francisco también. Entonces le pusimos de título al EP Los Dos Franciscos, Nevia y Garabo. Y bueno, nada, compartir este tema, calor, ahí va, un beso grande, chicos.
Si alguna vez no estás, el día que me falte tu mirada, me debo acostumbrar a estar lejos de ti, porque si no después, deja el sol, déjalo entrar.
Muchas gracias, Lito, por presentarnos este tema compuesto por Ingaramo Hijo y vos mismo. Pero ahora vayamos hasta el cuarto piso donde están esas historias que la música cuenta y Néstor nos va a presentar a uno de los músicos populares tal vez más queridos, uno de los personajes más creativos que no solo cantaba, no solo componía, sino que recitaba, nos orientaba, era como una especie de filósofo argentino. Estamos hablando del gran Facundo Cabral. Así que llamemos al ascensor y vamos hasta el cuarto piso.
Cuarto nivel. Historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
Nació con el nombre de Rodolfo Enrique Cabral Camiñas, en La Plata, provincia de Buenos Aires, un 22 de mayo de 1937. Empezó con el nombre artístico del Indio Gasparino en sus comienzos, y luego Facundo Cabral. Fue un cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino. Su propuesta artística resulta difícil de encasillar, aunque compuso canciones y algunas de estas trascendieron a todo nivel hispanoamericano, como No soy de aquí ni soy de allá. Su obra también consistía en contar historias con una estética que entremezclaba la crítica social, la sátira, el misticismo, el cristianismo, el anarquismo, el optimismo, el hedonismo y la libertad. La UNESCO lo declaró en 1996 Mensajero Mundial de la Paz y fue nominado al Premio Nobel de la Paz en el año 2008. De Facundo Cabral se trata estas historias que la música cuenta. Antes del nacimiento de Facundo Cabral, su padre se fue del hogar. Su madre y otros 6 hermanos vivían en casa del abuelo paterno, quien expulsó al resto de la familia. Cabral afirmó varios años más tarde que su nacimiento se produciría en una calle de la ciudad de La Plata. Sus primeros años los pasó en Berisso, localidad adyacente a La Plata. Posteriormente, la madre de Cabral y sus hijos emigraron hacia la Tierra del Fuego en el sur de la Argentina. Tuvo una infancia dura y desprotegida. Se convirtió en un marginal al punto de ser encerrado en un reformatorio, pues se había convertido en alcohólico desde los 9 años de edad. Escapó y luego cayó preso a los 14 años por su carácter violento. En la cárcel, un sacerdote jesuita de nombre Simón le enseñó a leer y escribir. Lo puso en contacto con la literatura universal y lo impulsó a realizar sus estudios de educación primaria y secundaria, los cuales llevó a cabo de 3 años, en lugar de los 12 que era el periodo normal en la Argentina. Un año antes de cumplir su condena, Cabral escapó de la prisión, aunque recibió ayuda del sacerdote. Gracias a un vagabundo, Cabral conoció la religión, aunque declarándose libre pensador, sin pertenecer a iglesia alguna, poco después se inició en el medio artístico como músico y cantante.
Facundo, contame esa anécdota de Eva y lo que es para vos, Eva. ¿Qué significa Eva y Perón?
Nos salvó la vida, así de simple. Si Eva hubiera vivido muchos años más, porque me hubiera gustado mucho agradecérselo personalmente. Era la primera vez que alguien nos confirmaba que estábamos dentro de la cancha, porque el problema para el que ha vivido tanto tiempo en la calle no es tanto el hambre o el frío, que por supuesto son importantes, pero confirmar a cada paso que uno está fuera del partido, que no sos parte de esta sociedad, que estás absolutamente excluido, que es la palabra más brutal que uno puede escuchar, y menos y más cuando tiene una edad donde todavía no puede razonar ni fuerza para cambiar nada. Yo vine en un viaje bastante largo hasta llegar a Buenos Aires porque oí hablar: parece que hay un presidente al que le interesan los pobres. Esa fue la primera frase que escuché. Yo no tenía ni idea de lo que era Perón ni lo que era un presidente. A los 9 años llegué hasta la ciudad de La Plata porque venían el general y la señora a un tedeum que se hacía por el aniversario de la ciudad. Y dormí en las afueras de la catedral. Venía de Buenos Aires, donde un señor de la Feria Franca, donde le pregunté dónde podía hablar con Perón, que le debe haber causado mucha gracia, porque yo tenía 9 años en ese momento. ¿Por qué no te vas allá y lo esperás en la catedral? Me pagó el tren, fue el primer compinche que tuve en Buenos Aires. Como a las 7 de la mañana, muy temprano, empezó a llegar gente de una manera impresionante. 10 de la mañana, 10 y media, no cabía un alfiler en la Plaza Moreno, eran miles y miles de personas. Yo pensé, en esta circunstancia va a ser muy difícil llegar al auto de Perón. Logro pasar al cordón policial cuando la gente empieza a victoriar porque ve el automóvil que da la última curva para llegar a la catedral. Y cuando estoy llegando al auto, un policía me alcanzó a detener. Pero Perón, que estaba saludando a la gente para ese lado, me vio y le dijo: déjelo pasar. Me subí al estribo: hay trabajo. Y ahí apareció una frase extraordinaria que fue el primer ejemplo ético que tuve en mi vida, creo que el más grande, porque no lo pude olvidar jamás lo que dijo, y más en momentos en que veo donde todo el mundo demanda algo. Todo el mundo está demandando, con razón o sin razón. Ves tanta poca gente que se acerca y dice: ¿qué podemos hacer juntos? Cuando yo digo: hay trabajo, la señora Eva, que estaba al lado, escucha a Eva, porque paró el auto Perón, le llamó mucho la atención a la gente que se detuviera el auto. Y cuando yo le pregunto: ¿hay trabajo? La señora se acercó y dijo: por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Por supuesto que hay trabajo, mi amor, siempre hay trabajo. Llamó un señor de los que corrían al costado del auto y le dijo: ocúpese del niño. Me llevaron a un lugar, nunca lo olvido, en la calle 1, esto fue en La Plata, me dieron de comer, comí comida caliente después de muchísimo tiempo, me dieron ropa nueva, me pude duchar. Yo no podía creer lo que hasta ahí era extraordinario, y lo que sigue es mucho más extraordinario. Pensé: ¿cómo será esto, no? Ahora, ¿a dónde me llevarán? ¿Cuánto habrá que esperar? ¿Llegará el trabajo? Hasta ahí podía haber quedado en esa anécdota. Yo no creo que hayan pasado 4 horas. El tedeum, claro, era al mediodía. 3:30, 4 de la tarde, veo que hay un gran movimiento de atención. Claro, estaba entrando la señora Eva. Se me acerca y me dice: ¿está todo bien? ¿Te trataron bien? ¿Comiste? ¿Qué sé yo? Ah, qué bueno, tenés ropa limpia. Y así, como una vieja amiga. Y me dice: tuvimos suerte. Aparte, fíjate en humildad. No, yo conseguí o yo arreglé. Tuvimos suerte. Conseguí una escuela en Tandil. Van a vivir en la escuela, van a limpiar la escuela, y a cambio de eso van a cobrar 160 pesos por mes. Eso lo había hecho entre el tedeum. Fíjate vos, el tedeum en la ciudad, con el gobernador, con miles y miles de personas, y no se había sacado la cosa de encima. Lo mío estaba presente ahí en primera plana. Andá a saber cuántas maravillas como esa había hecho esa mañana. Al otro día, a la mañana, dice: quiero que me lleven al niño a mi oficina en Buenos Aires. Entonces ahí me explicó, me presentó 3 señores, mirá, estos 2 señores son pilotos y este señor es médico, van a ir en un avión a buscar a tu familia y a traerla a Tandil. Era increíble, mi madre me daba por perdido, se habían pasado como 4 meses. No sabía dónde andaba. No, no podía creer, dice: ¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Pensó que me llevaban preso. Nos vinimos a Tandil. Nosotros en la primera escuela vivíamos en un aula. Cuando se iban los niños, sacábamos los bancos afuera, se limpiaba, poníamos 2 colchones, uno para nosotros 3 y el otro para mi madre. Pasaron muchos años, siempre soñé que cómo me gustaría poder agradecerle al general o a la señora. Pasaron 26 años y yo voy a cantar a Madrid. Y el conductor del programa me dice, como estamos charlando ahora, Cabral, ¿usted sabe que el general Perón suele ver este programa? Por supuesto, me congelé. No se me había ocurrido jamás. Me dice, si lo estuviera viendo en este momento, ¿qué le diría? Claro, te imaginas. Este señor de la televisión, por supuesto, no sabía la anécdota que yo tenía con Perón. Que a ese señor y a ese señor nosotros le dimos la vida, así como suena. Así, habíamos quedado tres hermanos, así como suena. Porque no es una metáfora, ni es un tango, ni es un drama. Así, concretamente, nos salvó la vida. Y nos hizo sentir por primera vez que éramos parte de la sociedad, que eso es extraordinario. Y le digo, general, usted no tiene por qué acordarse de mí, pero yo no debo olvidarlo. En mi casa era, ya te imaginas. Había dos nombres que no se podían decir sentado, había que ponerse de pie para mi madre, que es Eva Perón y Atahualpa Yupanqui. Y cuando terminó el programa, fuimos al hotel y me estaba esperando un señor muy trajeado, era un amigo del general. Dice, está muy contento, muy emocionado. Ahí se lo dice en la carta, y me mandó una carta, donde decía en resumen que lo que más apreciaba era el agradecimiento, la buena memoria y el hombre que paga su deuda. Yo tengo todos los derechos del mundo en la sociedad si yo cumplí con todos los deberes. Y esa postura ética que le dio una gran solidez a mi vida, una vida de deambular y deambular, que le dio una firmeza, ha sido esa lección extraordinaria. Y esto, quiero que se sepa que de ninguna manera es un anuncio político. Es simplemente ese recuerdo de dos seres humanos que en ese momento para mí significaron la mismísima política. Porque si la política no es escuchar hasta el último, si no es estar al servicio de que no pudo solo, como uno puede ser independiente en la vida, si no está para eso, no sé para qué está. Y esto es extraordinario, que todo les llama la atención, con qué facilidad se podía hablar con un señor de ese nivel y con una señora de esa categoría en una calle de La Plata.
No crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Algo que los hombres no aprenden jamás.
Diógenes, cada vez que pasaba por el mercado, se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, el conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó. Es decir, que jodiendo se jodió. San Francisco tenía una de las fórmulas de la felicidad: deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco.
Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar
con una chequera la felicidad. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, que si se me permite, y de esto doy fe, donde hay justicia, pero ante todo donde hay amor, que es la más alta justicia, el reino de los cielos incluye a la tierra, aunque los hombres no aprenden jamás. Sí, señor.
La cortina, Quique Sinesi y su tema Contramarea. Vuele bajo, de Facundo Cabral, por Facundo Cabral con Alberto Cortés. Del espectáculo Lo Cortés no quita lo Cabral.
Qué lindo personaje este Facundo Cabral, la verdad que increíble, increíble. Muchas gracias, Néstor, por haberlo traído, y seguramente las próximas semanas vamos a tener más Facundo Cabral. Pero bueno, hasta aquí la primera mitad, pero no se vayan, porque en unos minutitos llega la segunda parte de Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Y vamos ya al encuentro de esta segunda parte por el recorrido de esta galería imaginaria a la que llamamos Bazar de los Milagros.
Bueno, muchas gracias, Néstor. Y ya mismo vamos a llamar al ascensor para ir hasta el segundo nivel, donde nos encontramos con la herrería y esta semana con uno de los grandes magos del sonido. Llamemos al ascensor y allá te cuento. Vamos al segundo piso.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Y bueno, como les anticipé antes de tomar el ascensor, en la herrería de hoy estamos con uno de los grandes sonidistas de la historia de la música argentina. Estoy hablando del gran Carlos Melero, que ha hecho sonido en los teatros a la mayoría de las visitas y de los músicos locales. Tuve la suerte hace unos años de ir a su casa, donde él atesora gran parte de las grabaciones de los conciertos a los cuales le pudo hacer sonido. Así que en esta charla de ida y vuelta, donde yo le tiraba fechas y visitas y él me comentaba alguna anécdota y escuchábamos y disfrutábamos de algún fragmento de aquellos conciertos, pero vinculado fundamentalmente en este caso a músicos de jazz. Así que ya arranquemos con esta hermosa entrevista y obviamente una música totalmente inédita porque son grabaciones personales del maestro Carlos Melero. Vamos a escuchar. Y hoy la verdad que es un lujazo, estamos en casa de uno de los genios del sonido, el maestro Carlos Melero. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, Y gracias por la visita y los elogios.
No, por favor. Yo te voy tirando nombres y fechas y vos me respondés con anécdotas. ¿Qué te parece?
Fantástico.
Y después vamos a poner grabaciones de las que vos hiciste en varios de los conciertos.
Bueno, fantástico.
Vamos a arrancar en 1980, visita Buenos Aires, el 5 de septiembre más precisamente, el maestro Stan Getz.
Este concierto de Stan Getz, que fue muy especial por el grupo que trajo, a mí me gustó mucho, mucho. Ojo que yo no soy hombre que conoce mucho el jazz, pero sí la música.
Sí, seguro.
Y entonces a mí me encantó todo. Él, como nunca, y aparte el grupo que trajo era espectacular.
Sí.
Tanto el guitarrista como el pianista, que además hizo un teclado decoroso y hacía los arreglos y demás. Y vos sabés que estaba muy contento.
Sí.
Yo tengo un arsenal de fotos increíble, sí, siempre gracias a
Tito Villalba.
Y en la foto de Stan Getz, salimos del camarín, salimos del teatro de la sala,
sí,
y él me saca una foto y me pone un dedo en la oreja. Y se reía.
Qué grande.
Esa foto la tengo yo ahí.
Esto fue en el Teatro San Martín, ¿no?
Sí, siempre fue en San Martín. Bueno, las veces que vino él, tuve la suerte de poder trabajar. Siempre me asombró, me valió. Pero este quinteto, cuarteto, mejor dicho, me sorprendió realmente. La calidad de todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y me
sí.
gustó mucho hacerlo.
Me elegiste un tema que es una balada hermosísima, Mi Tonto Corazón, My Foolish Heart.
Fantástico, lo escuchemos.
¿Por qué elegiste este tema?
Porque, mencionando el nombre de él, vi que él prácticamente hacía toda la balada.
Sí, sí.
O sea, los músicos buenos eran acompañantes. Y yo quería que la idea era que tuviera Stan Getz.
Sí, sí.
Creo que nadie se robara una parte.
Y se luce totalmente Stan Getz.
Se luce con el sonido, que es espectacular.
Increíble. Una personalidad en el saxo.
Sí, increíble. Sí, sí.
Inolvidable. Bueno. Vamos a escucharlo. My Foolish Heart. Thank you.
Si tenés dudas, comentarios, aportes, pedidos, lo que quieras, podés comunicarte con nosotros a través de bazardelosmilagros@gmail.com. bazardelosmilagros@gmail.com. Muchísimas gracias, queridos oyentes.
Siguen pasando los años, al año siguiente, 1981, también en el San Martín, y más precisamente el 15 de septiembre de 1981, otro enorme saxofonista dueño de un sonido muy personal como fue Dexter Gordon.
Dexter Gordon.
¿Qué recuerdo tenés del concierto?
Increíble. Te cuento algo, no sé si debería hacerlo, pero cuando yo fui al camarín a hablar con él, que siempre uno habla con el artista, uh-huh, o trata de que el artista le diga algo a uno,
sí,
yo vi que había demasiados cajones de cerveza. Y me llamó la atención. Y me empezó a preocupar. Yo siempre tuve la extraña o mala virtud de meterme en todo.
Sí.
Si el piano estaba afinado, todo me metía yo. Y esto, yo vi que esta gente no va a poder tocar. Digo yo,
si se toman todo eso.
Sobre todo él. Entonces, preocupado por este tema, hice una consulta a un amigo y crítico de jazz,
sí,
que me dijo, mirá, no te preocupes, cuanto más tome, mejor va a tocar.
Mirá vos.
Claro, yo me quedé tranquilo.
Era el combustible que necesitaba.
Yo me quedé tranquilo. Efectivamente, el concierto empieza y veo a este señor caminando, arrastrando los pies chiquititos, hasta el micrófono, con una sonrisa muy amplia, y en la grabación aparece hablando de vez en cuando.
Sí.
Efectivamente, lo que hizo esa noche
fue increíble.
Fue increíble todo el concierto. Todo el concierto fue increíble. El grupo también excepcional, uh-huh, que lo acompañó. Especialmente vino un pianista que volvió a la Argentina después y se lo grabé en solo de piano.
Sí.
Que se llamaba Kirk Lacy,
sí,
que él volvió después a Argentina después de muchos años, uh-huh, porque un productor argentino me hizo grabarlo a él solo de piano.
Sí.
Bueno, pasaron tantos años que él me vio a mí y me dice, él no me conoció por supuesto, todos cambiamos, pero el productor le dijo, mira, este señor que está al lado tuyo acá, te grabó a vos y tú solo de piano con Dexter Gordon. Pero tiene miedo de decírtelo porque es una grabación llamada pirata. No puedo creerlo. ¡Qué emoción! Por favor, quiero tener esa grabación. Digo, bueno, si vos me prometés que no vas a hacer nada más que escucharla, te la damos. Y le dimos la grabación. Mirá, cuando escuchó, se ve que él hicimos dos conciertos.
Sí.
Esa noche escuchó su grabación. Es cuando este bueno. Y al día siguiente, cuando me encontró, me besaba las manos. Me traiga vino. Qué cosa de la felicidad, porque él tocó muy bien.
Increíble.
El público lo aplaudió reverenciadamente, sí, muy, porque fue un gran pianista y acá yo creo que en la mayoría desconocido.
Claro, sí,
pero
seguro.
Vino
con ese año.
Con Dexter Gordon.
Así que bueno, vamos a escuchar algo de aquel concierto de Dexter Gordon en el Teatro San Martín el 15 de septiembre de 1981. Thank you.
Qué lindo recuerdo este de la charla con el gran Carlos Melero, pero fundamentalmente hermosos recuerdos de esos conciertos inolvidables como el de Stan Getz en 1980 o el de Dexter Gordon en 1981. Pero seguramente en las próximas semanas vamos a tener muchos más recuerdos de este arcón que tiene Carlos Melero en su casa. Y ya llamemos al ascensor para ir al último piso. Allá nos está esperando Néstor y nos va a contar con qué nos va a sorprender hoy nuestro querido amigo Patricio Villarejo.
Planta alta, tocando el chelo con las manos. Nuestro amigo Patricio Villarejo, chelista de la Sinfónica Nacional, nos cuenta la historia de su instrumento en los distintos géneros, las orquestaciones, los arreglos y la evolución de la música en el tiempo.
En este piso nos encontramos con un amigo de toda la vida con el que compartimos gustos musicales, paseos, charlas interminables. Director de la Orquesta Kashmir, chelista de la Sinfónica Nacional, paseó su música también por la orquesta de Don Osvaldo Pugliese, trabajó con Charly García, con Lito Nevia, con Patti Smith, con Peter Gabriel y con tantos más. Querido Patricio Villarejo, y una columna siempre nueva, siempre renovada y siempre a la búsqueda de grandes artistas, a veces no conocidos por el público en general.
Buenas noches, mi nombre es Patricio Villarejo, soy violonchelista, compositor, arreglador, director, y les agradezco mucho tanto a Lito como a Claudio y a Néstor que me den este huequito para que pueda extender mi manta y poner algunas joyitas que voy encontrando aquí y allá. Bueno, ustedes sabrán que ser músico en este país es como ir contra el viento, tirarse al agua en una catarata y tratar de subir, pero bueno, más allá de eso, uno trata desde un humilde lugar apoyar a las cosas que menos difusión tienen y que de alguna manera u otra puedan llegar al oyente, a la oreja adecuada, ¿no? En este caso le voy a presentar a alguien muy querido por mí. Él es carpintero, además de músico, y esta relación con la madera lo hace muy artesano de las cosas que va creando en la música. Este músico se llama Nicolás Aldo Parente y tiene una parte histórica conmigo muy importante porque con él me subí la primera vez a un escenario a tocar. Él toca la guitarra y canta. Y es muy interesante lo que fue haciendo con el tiempo. Vivió en Buenos Aires, por supuesto, desde chiquito, pero después se fue a Italia y estuvo muchos años allá, en Roma. Terminó haciendo algo que aquí no había hecho todavía, que era componer. Compuso unas canciones muy lindas. Ahora estamos con un proyecto muy interesante que es sobre unas canciones hechas sobre poemas de Borges, que se llama A veces Borges, que seguramente vamos a presentar algo en algún momento. Bueno, Nicolás tiene muchos temas muy lindos, pero nos pusimos a charlar un rato y decidimos que el tema que habría que presentar aquí se llama Cambiar el rumbo. Es un tema muy lindo de él, lo canta y lo toca en su guitarra.
¿Qué buscabas en la sábana arrugada, en el pliegue entre la almohada y tu mejilla? Tal vez sueños que creó la madrugada, encontrándote sentada en una silla.
Este bazar de hoy ha llegado a su fin y esta tienda imaginaria volverá a abrir sus puertas nuevamente en 7 días. ¿Y por dónde va a ser? Por aquí, por Radio Nacional. Los esperamos y muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.